Soy un acertijo que no llego a descifrar. Un rompecabezas que le faltan piezas. Con algunos vicios que trato de controlar. Y un pato volando en la cabeza. Que le cuesta remontar. Soy liberado, encadenado. Un fruto crecido que ya debió madurar, pero viene un poco retrasado. Soy un enmascarado que se esconde tras el dial. Un animal de radio desbocado. Soy un pensamiento apasionado. Soy el único.
Estaba pensando en la historia de la radio. En un par de años se cumplen 100 de la radio acá en Argentina, de los locos de la azotea y toda esa historia. ¿Cómo le vamos a contar la radio? De los 100 años, ¿qué es la radio? Jodido. ¿Qué será la radio?
Qué jodido. Cuando pusieron el editado. El primero creo que fue, que está extractado de cuando la radio cumplió 90, que hicimos una producción en Éter. Me quedé enganchado y ahora que me preguntás esto más, cuando el guión dice, bueno, a la vuelta de los 90 llamame, pero llamame vos. ¿A qué radio nos estaremos refiriendo? Seguro que a otro tipo de soportes y a una nueva reinvención. No tengo claro de todos modos qué es lo que va a ocurrir, pero qué es lo que va a ocurrir industrialmente, quiero decir, con la radio conocida como medio tradicional. Pero sí tengo claro que más allá de la fenomenología del soporte, es decir, por dónde la vas a escuchar, a través de qué mecanismo, el fenómeno de la ontología de la radio en sí, esta cosa de alguien para, con algo para decir y alguien con necesidad de escuchar, eso no se me ocurre que pueda variar demasiado. Insisto, por fuera de los soportes. Vos, por ejemplo, tenés una caída brutal, o en vías de ser brutal, del encendido televisivo, sí. Que no quiere decir la caída de la pantalla, no es la caída de lo visual. Pero tenés una caída muy importante del medio tradicional. No tenés una caída en el encendido de radio. Tenés una caída en el encendido de radio por escucha tradicional. En el caso de lo escrito, no es muy difícil imaginarse que van a quedar algunos tanques, universalmente expresado, no estoy hablando solo de la Argentina, sí. Algunos tanques que van a ser un soporte más de lo que será el conjunto multiplataformal de la llegada de los medios. Ahora, en el caso de la radio, a mí me sigue costando imaginarme esta cosa de la seducción, ya no de la invisibilidad, si querés, pero la cosa de la seducción, del escuchar en el momento, de la seducción de una voz, de una forma de decir, de trabajar un tema, por fuera del tema de los soportes se me complica. Riesgos, a propósito de la pregunta de ustedes. Bueno, a ver, la radio se va a convertir en un gran Spotify. Entonces vas a... ¿Qué imaginas? ¿Pendejos que solo escuchen música? No, la verdad que no creo. No creo. Me parece que en todo caso habrá que intervenir en ese fenómeno de manera tal de selectivizar el Spotify ese, subido con selección de voces adaptadas a... Pero no me imagino que no exista más el esquema programa. Yo no me lo imagino.
Estaba pensando en Spotify, que empezó de bien, bien musical y ahora de a poco fue metiendo podcast.
Exactamente.
Y que es una buena punta lo que dice Eduardo. Y tal vez hay otro tema que no es menor, y es que la publicidad digital todavía no encuentra su mejor versión.
No.
Es decir, la publicidad tradicional o no tradicional, que como Chivo, la PNT, tiene todavía...
cuánto va a durar, pero el ingreso publicitario central sigue estando en el papel.
Entonces,
sigue estando en el papel.
Y tal vez porque tampoco se encontró de qué manera optimizar o lograr esos objetivos a través de canales digitales. Porque se intenta todo el tiempo. Vos escuchando podcast mismo se te meten los sponsors en algunos locales, depende en qué lugar estés escuchando y demás, casi de una manera selectiva. Pero no me parece que te mueva tanto como una pieza publicitaria en las que estamos acostumbrados. Todavía falta como una vuelta de tuerca eso.
Me da la sensación que sí. En el caso de las piezas publicitarias, además, bueno, esto no solo en la radio, también en la tele, interviene la creatividad, exacto, ¿no? Claro. Más allá de que tenés por delante más al guión que al producto, lo cual ocurre hace ya bastante rato, ¿no? Sí. Me parece que la amenaza central que uno imagina siempre viene por y que van a escuchar los pibes. Bueno, los pibes en algún momento tienen 40.
Sí, claro.
Tienen 35, la tienen radio, 50.
La radio te espera.
Y la radio te espera, ese es el tema, ¿no?
Es un tema aparte este que estamos hablando acá para...
Es que podemos hablar de todo con Mr. Radio. Acá la producción me acerca una revista 7 días de abril de 1983.
Conste que yo conocí al, digamos, asesino de la tapa de esa revista porque lo había escuchado hablar en aquel momento en Radio Nederland.
La Peregrino tapa es Fernández. El inspector de policía, sí. Rodolfo Peregrino Fernández, sí. Todo lo que se sabe sobre la AAA, eso dice el título de tapa, y adentro hay una nota.
Claro.
Con Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Kendenberg, Carlos Burone y Eduardo Aliberti, sí. Las cuatro voces de Radio Continental, somos los periodistas de la Argentina probable, dice el título.
Uh-huh.
Y hay un párrafo donde te preguntan qué problemas tuvo Radio Continental durante la Guerra de Malvinas, y vos decís, estuvo acusada de exceso de objetividad. Esa frase fue deslizada desde altos círculos. No creo que haya antecedentes en el mundo sobre una queja por exceso de objetividad.
Vos sabés que me acuerdo de algo que me dijo la directora de Continental, que fue más personal que las acusaciones que la radio tenía, porque es cierto lo que dije. En un caso particular, que fue el mío, ella me dijo que en el comando, porque se hablaba así, en el comando era el edificio Libertador, el comando en jefe del ejército, ahí en Paseo Colón, donde durante la guerra de Malvinas estaba montado una suerte de estudio paralelo y donde se recibía información. Y ahora que Ingrid leyó aquello que está inserto en aquella nota en 7 días, lo que una vez me dijo la directora de Continental, un personaje muy extraño, una suerte de nazi liberal. Elizabeth Wegener, de Udaquiola, sí, que era un coronel. Y una vez me dijo ella, ¿sabe lo que me dijeron a Liberti en el comando? Que a usted se le nota, estamos hablando de sábados y domingos a la mañana, el famoso anticipos de aquella época, se le nota la falta de vocación patriótica en la voz.
La voz.
Qué apreciación extraña.
Sí, y absolutamente justa, porque efectivamente así. Yo no quería saber nada con eso.
Pero la voz.
Con esa guerra, con esa...
Qué barro.
Yo no tengo ningún problema además en reconocer que no consideré jamás que Fuerzas Armadas fascistas pudieran librar nada. Guerra de liberación alguna, ¿no?
Y, bueno, de hecho lo decís en esta nota también.
Ah, lo digo también.
Sí, decís, lo más difícil que me tocó vivir en mi vida profesional fue la etapa Malvinas. Porque largarte con algo que estuviera en contra del triunfalismo de entonces era perder el trabajo, era traición a la patria. No lo puedo llamar arrepentimiento, pero tengo que decir que hice la concesión de llamarme a silencio. No dije todo lo que pensaba.
Sí, bueno, durante la guerra, lo de llamarse a silencio fue literal, no porque dejé de hacer el programa con Liliana Daunes, pero sí dejé de hacer notas editoriales. Que no iban, como después ocurrió en mi vida periodística, en los comienzos de los programas, sino en los cierres, o sea, a las 9:10, 9:15, y en aquel momento dejé de hacer notas editoriales porque qué crees que dijera. Sí es cierto que emergí de aquel conflicto con, vamos a llamarle, una autoridad moral particular, porque a través de estos guiños a los oyentes, yo nunca tuve que empezar a pasar rock de golpe, como ocurrió en la guerra de Malvinas. Claro. Ni
pero además ya era un espacio importante.
Era un espacio importante, la gente ponía el despertador.
Sí, era una referencia.
Sí, era una referencia, era medio que lo único... A ver, era humor en gráfica, nosotros en Continental. Sí. Y después había cosas, por cierto, que más marginales y valiosísimas. Estaba el semanario judío Nueva Presencia, que dirigía Germán Schiller. Ni hablar del Herald. Pero en términos masivos, de alcance masivo, la verdad, masivos en cuanto a su significación, eran humor y anticipos en Continental.
Te saco totalmente tema, tenemos que hablar. Que lo que pasa en las radios, no te quiero... No mucho, pero...
No, lo de Rivadavia a mí me duele particularmente. Pero no siquiera por mi historia ahí, que fueron 10 años, sino por el tipo de gente, por el tipo de laburante de Rivadavia. El otro día tuve oportunidad de decírselo, porque estaba en la Noche de los Fierros y estaba nominado el rotativo del aire.
Sí, señor.
Y hasta me voy a dar el gusto de decir algo en lo que generalmente no me entrometo, que es justicia de premios y demás, pero la verdad que en medio de lo que vivieron, de lo que viven, y de la calidad que sostiene el rotativo del aire de Radio Rivadavia, que no le hayan dado el fierro, me pareció más que una injusticia, casi un bochorno. Y esto no implica hablar mal necesariamente, por favor, del informativo de Radio Mitre o de ninguna otra emisora. Pero el otro día te decía, tuve oportunidad de decirle esto a Alejandra Arestizábal, la calidad, la buena gente y la eficiencia profesional de los informativistas de Rivadavia, que además devienen del mago del flash, de Faustino García, entre otros, y de los operadores de Rivadavia, hacen que, insisto, a mí en particular, la situación de la radio, a la que no sé qué salida verle, me duele muy, muy particularmente. Porque además es de esas radios que históricamente estuvieron en manos de gente de radio. Como el caso de Del Plata, que también duele mucho, porque Del Plata fue una escuela de radio. Sí. Entonces, cuando las radios que históricamente tuvieron raíz de radio de autor o de tener al frente a gente que sabe de radio, atraviesan estas circunstancias, las cosas son más dolorosas.
Está pensando dos... Tanto Del Plata como Rivadavia, que además dejaron su marca en la frecuencia modulada muy fuerte, ¿eh? Perdón, ¿no?
Y la FMR, bueno,
por eso.
Con la FMR, Luis Fuxan, Liliana Daunis, Gladys Romero, Omar Cerasuelo, Norberto Talión y El Suscripto. ¿Sabes quién la regenteaba cuando empezó? No había FM prácticamente. Claro. En 1979 la regenteaba Fernando Bravo. Es más, yo hice el casting con Fernando y ahí entramos a FMR,
claro.
La frecuencia modulada de Radio Rivadavia, por donde circundaba, sin ir más lejos, bueno, ahí, mirá, hablando de gente de radio, Marcelo Morano, Luis Barba, monstruos como musicalizadores, y por donde circundaba el Tren Fantasma,
claro.
Con Omar Cerasuelo. Claro.
Y después tenías en Del Plata otros tantos monstruos, bueno, también en la FM, ¿no? Y otros medios también de transporte, otros submarinos, había de todo.
De todo.
Haciendo radio.
Del Plata era Julio Cepeda Producción.
Sí, señor, JC.
También JC.
JC.
En la Avenida Santa Fe, la oficina.
2040.
Gente de radio.
Sí.
¿Qué sé yo? El negro Veiga,
sí.
Que ha fallecido, después miembro de titular de ARPA, no APTRA. Un tipo de radio, viejo. Cuando vos hablás con los más viejos de Del Plata hoy, Mario Portugal, ponele, sí. Lo que más lo jode es ver derrumbarse algo,
claro.
Porque no se pudo sostener, más allá de aventurerismo empresarial, de mafiosos, de pauta acá, de todo lo que vos quieras, no se pudo sostener, entre otras cosas, como condición no suficiente, pero sí necesaria para que se caigan, que no hay gente de radio al frente.
Ah, estamos haciendo un recorrido radial con Eduardo Aliberti, con esa voz, y a mí me parece que podemos aprovechar para escuchar un poquito de este programa que hace Eduardo Aliberti en esta radio, en Radio Nacional, Dos Gardenias, que es como un gustito también, me parece, para los oyentes y para él.
Hola, buenas noches. ¿Saben qué escribió Biglietti, Daniel Biglietti? Escribió: la pluma de Mario no nos deja el alma llena de versos sencillos. Sencillos en la altura, como aquellos del cubano José Martí, que él tanto admiraba. Y nos deja ramas del mismo árbol fecundo: la novela, el cuento, el ensayo, la obra teatral, el periodismo, la canción. Una pluma mágica y multifacética que generó sin premeditación, desde todos esos géneros, modelos de conducta. un rigor ético equilibrado con la belleza de lo estético. Qué buena frase, ¿no? Como se sabe, ética cabe dentro de la palabra estética. Eso nos lo demostró Mario desde su creación. Es imposible separar al Benedetti persona de la obra generada, de la página nacida. En ese sentido, Mario es una unidad dialéctica, difícil de encontrar, ¿eh?, en otros territorios de lo cultural. Todos sabemos que era un ser ejemplar en su modestia, en su auténtica sencillez, en su valiente ternura, en su solidaridad. No necesita que lo idealicemos, porque es un ideal en sí mismo. Toda su obra está tocada por un horizonte utópico en el que el arriba se inquieta y el abajo se mueve indócil. Desde su coherencia nos ha enseñado cómo el humor puede ser fértil, cómo el amor y la lucha pueden ser cómplices, cómo la confianza en el hombre, en el otro, en la otra, tiene que anteponerse a toda desconfianza. Él creía en el prójimo sin necesidad de mayores pruebas, creía sin laberintos en los otros y los traía cerca, eso. A nadie le cabe duda de que, como en su poema, defendía la alegría a ultranza. Construía puentes de alegría para oponerse a la tristeza y a la muerte. Era un extremista del optimismo y de la esperanza, sin dejar de lado un agudo sentido crítico y una profunda preocupación por la gente. Un hombre, ya lo dijimos, de una modestia ejemplar. Su amigo Eduardo Galeano lo explicaba diciendo: Mario Benedetti no se daba cuenta de que era Mario Benedetti.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir.
Me escucho Biglietti, Benedetti, gardenias, ya está, no, me quedo escuchando, no hablo más.
¿Qué Biglietti más? Que tenía un programa acá.
Claro, un maestro, un bicho raro.
¿Vos sabés que uno de los últimos, Decime quién sos vos, el programa de entrevistas de los domingos, fue con Daniel este año, sí, en marzo, y estaba bárbaro, puta madre.
Sí, sí, nosotros también lo tuvimos en bicho, haciendo justamente en septiembre. Nosotros lo tuvimos en septiembre hablando de justamente de radio, porque teníamos, más allá del gran afecto y demás, esta necesidad de meternos en su costado radial.
Absolutamente.
Y que, más allá de tímpano, deja una obra radial muy interesante.
Por supuesto.
La nombró Eduardo.
Sí, la nombró.
Habló bien.
Y muy bien, sí, habló bien.
Está en línea una productora. ¿Cómo anda, Roxana?
¿Qué dice?
¿Qué tal? Ah,
no la sabía, si no, no hubiera hablado tan bien.
Roxana Russo en línea, histórico.
¿Sabés quién salió al aire hace un rato?
¿Quién?
Marcelo Senna.
Sí, lo sabía. Yo sé todo, divertido.
Bueno, está bien. Está
¿entendés
bien?
Que sé todo, sí, ya sí. Sé que salió Marcelo Senna, que además nos espera para un asado hace sí, tiempo.
Ahora, la pregunta, Eduardo, ¿ella sabe todo?
No sabe todo. Si uno quisiera elogiarla demasiado a Roxana Russo, que es una de mis históricas productoras, diría que lo que no sabe lo intuye. Pero bueno, con Roxana también nos conocemos hace demasiados años ya, hay una historia particular, porque Roxana era amiga de mi primera ex, de la madre de mi hijo, de Pablo, y ahí trabamos una relación que después se sustanció a la hora de poder laburar en Sin Anestesia.
¿Y qué dice Roxana por ahí, de Eduardo?
Y no, digamos, Eduardo me abrió la puerta. Yo venía de trabajar con Guerrero Martínez, no como periodista, como asistente. Digamos, Eduardo fue el que abrió la puerta que yo pise, no sé si fuerte, pero sí establemente dentro de la radio. Fue mi primer laburo, digamos, y yo sentí en ese momento que tocaba el cielo con las manos, ¿no? En esa época era mi deseo, por lo menos, laburar en radio. Así que Eduardo fue el que me permitió tener mi primer laburo fuerte en radio.
Yo diría que es más, que la llamé y la convoqué por haberse animado a laburar con Guerrero Martínez. Yo creo que eso, claro, el día que hagamos las... Algunas anécdotas con Roxana las hemos contado al aire del negro, otras no, pero era... Lo digo sin joda, más allá de la relación personal que yo tenía ya con Roxana y de los valores que intuí que podía tener como productora, a mí siempre me impactó el tema de que alguien se haya bancado tanto tiempo y tan bien a un tipo como Guerrero. Porque vos decís, si se lo puede bancar a Guerrero, yo soy, ¿sabés qué? No sé, Sor Juana Inés de la Cruz al lado de... Y más allá de que no
sí,
tengo...
Totalmente.
Entonces, es, esa cosa, que... ¿esta laburó con Guerrero? Ah, sobrevivió y Guerrero nunca se quejó.
Ya está, no hacía falta otra presentación.
Estamos hablando de un tipo que grababa hasta el top, ¿entendés?
Sí, y que además yo lo escuchaba desde una oficina del piso de abajo, cuando él grababa el top. Y me hacía escuchar toda la grabación, me indicaba, no me quiero ir del tema porque estamos hablando de Eduardo, pero me indicaba, por ejemplo, cuando iba una publicidad de un insecticida al lado de un pan lactal y me decía, usted no se dio cuenta que eso está mal. Claro. Y yo creo que me quedé porque aprendía un montón, digamos,
Y después todo eso, mira, Roxana, y pasando a Eduardo, entonces, ¿qué aprendes ahí?
Con Eduardo, es lo que dice Eduardo, imagínate, después fue sencillo, digo, fue aprender muchísimo también con Eduardo, porque ahí también cumplí todos los roles, ¿no? Empecé como cronista, después como movidora, por eso digo que la puerta grande la abrió Eduardo, después seguí como productora y ahí empecé el camino. Después hubo un impas en la relación, porque yo me dediqué mucho tiempo a la docencia, y después volví y casi como si nada hubiese pasado, digamos.
Es cierto, casi como que nada hubiera pasado. Y con un papel muy relevante en Éter, además, donde estuvo al frente de la carrera de periodismo, donde sigue, digo...
Qué importante, que hemos hablado muy poco hoy, Roxana, de Éter, de la experiencia, sí. Que me parece que algo sería lindo contar, aunque sea de eso, ¿no?
Y bueno, cuando resolvimos que Éter no fuese solamente locución, bueno, Éter empieza como producción de radio y incorporamos locución en el año 2000, pero después realmente nos quedaba chico y a la hora de sistematizar la enseñanza periodística, que era todo un desafío. Además estaba la noble y potentísima, quiero decir, la competencia de TEA. O sea, no era fácil para Éter, además, claro, no era fácil para Éter montarse una carrera de periodismo. Quiero decir que con la gente de TEA siempre hubo una muy buena relación, nos reuníamos, che, no nos pisemos.
Ojo con TEA Arte.
TEA Arte, que es otra cosa, ¿no? TEA Arte está muy bien, pero es otra cosa.
No se pisa.
Pero lo cito no para destacar a Éter, sino porque ya que está al aire Roxana, bueno, quiero que se sepa que al margen de ser conocida como productora de radio y como una de mis históricas productoras, es quien en su momento se carga la novedad de la carrera de periodismo en Éter. Entonces, a la hora de el puente narrativo que se establece, pensando en quien está al aire, que es Roxana Russo, entre que estamos hablando, claro, estamos hablando de que era amigo de mi primera ex,
sí,
que son unas cuantas,
y por eso hasta, dijo primera ex.
Claro, hasta cargarse una carrera de periodismo, de dar clases, bueno, me parece que es una buena imagen evolutiva, digamos.
Hermosa experiencia la de Éter, y hermosa experiencia la de estar en contacto con los pibes. Yo creo que eso es lo más lindo que me tocó, más allá de que amo mi profesión, también aprendí muchísimo en ese lugar. Así que ya ven que Eduardo ha sido como mi padrino, digamos, ¿no?
Upa, está muy bien ahí, Roxana.
De la sex no hablo, quédate tranquilo que de la sex no hablo.
Está todo bien.
Bien dicho, Roxana Russo. Un beso grande y gracias por estar hoy acá en Bicho Radio.
Gracias, Roxana.
Beso para todos.
Besos, sí, gracias.
qué grande, ¿no? Hemos escuchado distintas voces que hacen acá a la historia de esta voz.
De
Eduardo. Y qué bueno que podemos contar, aunque sea algo de Éter, porque creo que es importante también,
sí,
¿no?
Es destacarlo. Importante.
Si hablamos de vos, de tu vida, de tu carrera, hay algo ahí que tiene que ver
como
también.
Éter es clave, mira.
Con hoy y mañana, ¿no? Con el futuro.
Sí, y con un entusiasmo muy parejo con el que largamos en el 97, Éter también cumple 20 años este, y que fue, digamos, la carrera, la primera carrera integral de radio que hubo, ¿no? No se pensaba que la radio se pudiese enseñar, y yo creo que se demostró que por lo menos hay reglas del oficio que merecen ser estimuladas y que sí se pueden enseñar. Yo sigo siendo, ya hace 31 años, sigo al frente de mi cátedra de radio en la UBA, en Ciencias de la Comunicación. Pero a mí me pasó, y con todo lo que yo quiero a la UBA, y además lo primero que hago es decirle a alguien, estudia en la UBA, incluso en términos de comunicación, aún hoy. Pero es cierto que la distancia entre lo que es la práctica efectiva de la profesión, la radiofónica, la periodística, y cierto marco a veces de dictadura teoricista que hay en
académica.
Para decir, de dictadura académica, teoricista que hay en las facus, eso en algún punto me llamó a decir, a ver, hagamos algo más. Más allá de que lo primero que yo le digo a cualquier pibe es, vos te bancás un terciario, pero sobre todo la universidad, porque eso te va a abrir la cabeza como nada. Y la UBA en particular. Por el clima, por el ambiente.
Me quedo tranquilo porque mi hijo ahí. En realidad tengo uno en la UBA y otro en Éter. Debo decir la verdad.
Son complementarias para mí.
Y felices ambos porque, como diría, sí, como diría Hertz o Marconi, mientras haya éter hay radio.
Yo me quedo con ganas, porque ya se nos está terminando el tiempo, pero me quedo con muchas ganas de hablar un poco de la Liberty humorístico.
Es muy
gracioso.
Muy importante. Y el bostero, ni te cuento.
Es un tipo muy, parece muy formal, pero no es. Pero bueno,
no, para hacer, nada. La verdad que para nada.
Pero al aire, con
al aire sueno mucho más. Sí, la voz en eso. Por supuesto que la voz me ha ayudado muchísimo más que lo que me pudo haber jodido. No reconozco algo en lo que la voz me pudo haber molestado en la carrera. Pero en el tema de crearte una imagen de excesiva formalidad, ponele que en eso la voz me jugó, no quiero decir en contra, me jugó en el sentido de, comillas, ocultar a un tipo que es mucho más jodón. Bien, soy mucho más de humor ácido, muy, muy, muy porteño, muy inglés, hasta si querés, que de dicharacherismo, pero realmente soy un tipo muy jodón, muy jodón.
Y nos vamos yendo con Luis María Serra. empezamos con Soy lo Prohibido, digo, contigo Alberto, no, y nos vamos con
sí. El tema, esto es terrible. Esta versión de Serrat, creo que es la versión más intimistamente bien hecha que tiene este tema.
Eduardo, gracias por haber estado acá en nuestro programa.
Placer terrible. Pero
para nosotros.
Cuando además se te va tan rápido, quiere decir que se hicieron
en el estudio donde empezó.
Acá y donde empecé. Gracias.
Digamos que tenemos un gran equipo de producción integrado por Eric Domer.
Lo del productor no se puede creer.
Gustavo Lema, Verónica Bichaín, Santiago Tamiarias.
Diego Rodríguez, hoy en la operación técnica. Un abrazo, como siempre, a toda la gente de web y a toda la gente de control y de la planta transmisora Pacheco y las plantas transmisoras de todas las radios nacionales.
Nos vemos el sábado que viene.
Feliz semana. Fue Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciará. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.